Señor, queremos darte gracias por tu bondad hacia nosotros. Desgracias por las personas que hemos venido aquí ahora. Y gracias a Dios que no importa cuántas personas somos. Si somos un número reducido por lo que todos se cansaron en la marcha, o si somos una iglesia de miles como la Primera Bautista, Casa de Oración, esas iglesias grandes que hemos visto ayer en la marcha. Dios, gracias que tú dices que donde hay dos o tres reunidos, ahí estás tú. Entonces, si fuéramos miles, gloria a ti, Señor, porque ahí estás con ellos. Si somos aquí pocos, también gloria a ti, Dios. Queremos nosotros enfocarnos en ti, queremos nosotros abrir nuestros corazones a ti, escuchar tu voz, escuchar tu palabra. Dios, estar sensibles a tu espíritu. Dios, enséñanos, te pido, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, un resumen breve de la historia, hasta donde hemos llegado en capítulo 2. Pasa que en la tierra de Israel hay un tiempo de escasez y están pasando hambre. Entonces, un hombre que se llama Elimelech, que significa mi Dios es rey, él agarra con su familia y va a otro pueblo, dejando atrás el pueblo de Dios, intentando proveer para su familia y buscar mejores días, pero deja atrás lo que es el pueblo de Dios, donde está la palabra de Dios, donde está la presencia de Dios. Ahora, él intentando salvar a su familia, muere ahí en esa tierra, él pierde la vida. Y queda su esposa Noemí, que significa dulce o placentera. Ella queda viuda con sus dos hijos. Esos dos hijos se casan, ¿no?, con dos mujeres de ese otro pueblo, Moab se llama. Una se llama Orfa y la otra se llama Ruth. Y de ahí viene el nombre del libro. Ahora, después de 10 años de vivir ahí, también mueren los dos hijos de Elimelech y Noemí. Y quedan las tres viudas abandonadas, solas. Y Noemí escucha un mensaje que en su pueblo, otra vez, Dios ha visitado y ha dado provisión al pueblo. Otra vez hay una buena cosecha. Entonces ella dice, vuelvo a mi pueblo. ¿Qué estoy haciendo aquí en una tierra lejos de Dios, lejos del pueblo de Dios? Y agarra y comienza a ir. Ahora, sus dos nueras también la acompañan al comienzo. Pero ella, en medio del camino, da cuenta, ¿no?, que yo no tengo nada que ofrecerles. Entonces dice a las dos nueras, ¿por qué no vuelven nomás a sus casas? Son jóvenes, tienen tiempo todavía para conocer a un buen hombre. Pueden casarse, tener hijos y estar bien. Yo, o sea, no tengo nada, yo voy nomás sola. Ahora, Orfa dice al final, llorando por el cariño que tiene a su suegra, dice, yo vuelvo nomás, y agarra y se va. Pero Ruth se aferra a Noemí, dice que donde tú vas, yo voy. Donde tú mueres, yo también voy a morir y ahí seré sepultada. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y hace un compromiso fuerte con su suegra. Y su suegra se da por vencida y dice, bueno, no insisto más. Y las dos van a su pueblo. Llegan ahí al pueblo y Noemí dice que ya no soy la persona que fui de este lugar. Ya no me dicen Noemí dulce. Ya quiero que me dicen por nombre Mara, que significa amargo. Se está diciendo, ya soy una vieja amargada. Mi vida ha sido difícil. Fui de aquí lleno y he vuelto vacío, sin nada. Ahora, su nuera, como es responsable y buena persona, dice, yo voy al campo a buscar de qué comer, porque aquí no tenemos nada. Entonces va y dice, dio por casualidad de que fue a los campos de un hombre que se llama Boaz. Resulta que es un pariente del fallecido Elimelech. Y ahí ella agarra y comienza a trabajar recogiendo las espigas que se caen detrás de los segadores. Eso era permitido en la ley de Israel, que tenían que dejar los rincones de los campos y para la gente pobre que pueda ir a recoger lo que quedaba ahí. Y también lo que iban dejando atrás, lo que caía y lo que agarraban. Los cosechadores tenían que dejar para la gente pobre, los viudos, los huérfanos, para que coman. Entonces ella comienza a hacer ese trabajo. Lo, equivale hoy en día a la gente, ¿no?, que van quizás rastreando, ¿no?, los basureros afuera de las casas, ¿no?, buscando quizás botellas de plástico o recogiendo latas, ¿no?, de cerveza para ir a reciclar. Eso es lo que ella estaba haciendo, ¿no? Estaba, o sea, era pobre, no tenía un trabajo, entonces eso es lo que hacía. Hoy en día sería una persona que hace esto, ¿no?, que va a rastrear la basura en la calle para latas y plástico. Ahora, tiene muy buena suerte, supuestamente, que sabemos nosotros que es la mano de Dios sobre ella, y cae en esa tierra de Boz, y él, siendo muy bueno, la acepta y le da una muy buena bienvenida. Y nosotros agarramos la historia en versículo 14. Dice así: a la hora de comer, Boz le dijo a Ruth: ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, Boz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él dio estas órdenes a sus criados: aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. Más bien, dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja y no las reprendan. Así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos. La cargó de vuelta al pueblo y su suegra vio cuánto traía. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que le había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Su suegra le preguntó: ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo: el hombre con quien hoy trabajé se llama Boz. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos pueden redimir. Ruth la moabita añadió: incluso me dijo que me quede ahí con sus criados hasta que terminen de recogerle toda la cosecha. Hija mía, te conviene seguir con sus criadas, le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Así que Ruth se quedó junto con las criadas de Boz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra. Ahora, brevemente, quiero decir que esta historia ocurrió hace 3.000 años, ¿no? Y de repente uno se pregunta, ¿qué tiene que ver con nosotros, ¿no?, una historia de algo que pasó hace tanto tiempo? Pero una vez Jesús, después de resucitar, estuvo hablando con uno de sus discípulos y dice así que, comenzando por Moisés, o sea, los libros, los primeros 5 libros de la Biblia se creen que fueron escritos por Moisés. Entonces, comenzando con los libros de Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. O sea, aunque el Antiguo Testamento fue escrito cientos de años antes de llegar Cristo, él explicó a sus discípulos: estos fueron escritos acerca de mí. Y cuando uno lee el Antiguo Testamento con los ojos, digamos con lentes puestos del Nuevo Testamento, o sea, pensando en el Nuevo Testamento, en lo que sabemos de Jesús, uno puede ver que hay tantas figuras que nos indican cómo es Jesús, qué iba a hacer, que nos demuestren qué iba a ser su trabajo en el Nuevo Testamento. Y aquí en este libro también tenemos ejemplos de cómo era, de cómo iba a ser Jesús. Y la figura de Boz es como un tipo que uno puede mirar a Él y ver algo de Jesús en su carácter. Y una de sus funciones como un pariente cercano también es una función que tiene Jesús en nuestras vidas. Eso vamos a ver más adelante. También el Nuevo Testamento dice que todo lo que pasó a la gente del Antiguo Testamento nos sirve a nosotros de ejemplo. Entonces, por eso estudiamos la historia. Ahora, vamos a los versículos 14 otra vez, 14-16, dice: a la hora de comer, Boaz le dijo: ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, Boaz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta le sobró. Ahora, Boaz tenía la obligación bajo la ley de dejar a ella estar ahí y recoger lo que quedaba atrás. Pero él va mucho más allá que lo que dice la ley. O sea, él invita a ella que venga, se acerque, que coma junto con sus obreros. Ella no era obrero de él, pero él invita y dice: siéntete parte de nuestro grupo, ahí estás con nosotros, eres uno de los nuestros. Y él mismo, siendo el jefe, agarra y sirve a la nueva persona que recién ha llegado. Y ella, en el versículo antes, en el 13, dice que ni siquiera soy como una de sus servidoras. O sea, es como el jefe de la empresa acepta a la persona que está recogiendo latas y plásticos de la basura de afuera. Dice: ven, estamos comiendo, te invito. Y no solo que invita a la persona, él mismo sirve a ella. No dice a sus criados, ¿no? Al más nuevo. Siempre en un trabajo, al más nuevo se le manda, ¿no? El que recién llegó, el más joven, le dicen: no, anda a comprarnos una soda, aquí hay el dinero. Y él tiene que ir a comprar, anda a la ferretería a comprar una herramienta, anda a hacer esto, anda a hacer otro. Al más nuevo lo hace. Pero en este caso, el mismo jefe, el dueño, se acerca, agarra y sirve a la persona más nueva. Y ahí, en eso, vemos algo del carácter de Jesús. ¿Se acuerdan? No sé si conocen la historia en el Nuevo Testamento. La noche antes de ser crucificado, Jesús con sus discípulos se preparan una cena especial, llegan a la sala donde van a comer, y Jesús agarra una toalla, agarra agua y comienza a lavar los pies de sus discípulos. O sea, este corazón de servicio, eso es algo que Jesús mostró, que vos también mostró, y que Jesús quiere de nosotros. Jesús dijo que si quieres ser grande en el reino de Dios, tienes que servir. El que más sirve, el que es el sirviente de todos, es el más grande en el reino de Dios. Aquí no hay campo, no hay lugar para el que manda, para el líder autoritario, sino la persona que sirve, la persona que llega temprano, limpia, que acomoda las sillas, la persona que queda después para acomodar, esa persona es grande en los ojos de Dios. Y aún en sus casas, si sirves, ¿no?, a tu familia, a tus vecinos, en alguna forma, si lo haces con un corazón sincero, haciéndolo como para Cristo, eres grande en los ojos de Dios. Y eso es lo que hizo grande a vos. No era su riqueza, su influencia, su reputación, sino era su servicio. Ahora, vos, en versículo 15, dice: después, cuando ella se levantó, estaban ahí sentados, terminan de comer, y ella, para no aprovechar quizás de la hospitalidad, se levanta primero y se va a seguir trabajando. Ahora, aprovechando que no está ella ahora, Boaz agarra a sus obreros, sus criados, y dice esto: cuando ella se levantó, él dio estas órdenes a sus criados: aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. O sea, la ley decía que ella podría recoger de lo que habían dejado atrás, pero si ella se acerca mucho a ustedes y comienza a agarrar lo que no han terminado de cosechar ustedes, no la hagan pasar vergüenza. Más bien, dejen caer algunas espigas de las manojas para que ella las recoja. O sea, él está diciendo: haga que sea más fácil su trabajo. O sea, no boten solamente sus latas y sus plásticos afuera, sino agárrenlos en un lugar cómodo donde ella pueda simplemente pasar y recogerlos. todos juntos, que no tienen que ir removiendo toda la basura para encontrarlos. Eso es lo que Él está diciendo. Haz más fácil su trabajo de ella. Y no la reprenda. Él da esos órdenes a sus criados. Él está diciendo a los jóvenes que trabajan con Él, miren, así tienen que tratar a una mujer soltera que está entre nosotros. ¿Se acuerdan, no? Que eso está en medio de una historia de amor que estamos viendo desarrollar poco a poco. La semana pasada vimos, ¿no?, cómo era en la relación entre vos y Ruth, la primera vez que se vieron, ¿no? ¿Cuáles son las pautas que podemos tomar con eso cuando queremos enamorarnos con alguien? Ahora, aquí vemos que Él enseña a los demás jóvenes cómo tratar a ella. No la hagan pasar vergüenza, dice. Y hemos visto también que Él es un hombre mayor de edad. O sea, no es un joven. Él probablemente está más o menos a la edad de su suegra, de Ruth. Y Ruth misma, siendo que ha sido casada durante 10 años, tampoco no es así niña, ¿no? O sea, es mayor. Probablemente tenía 30, quizás hasta 35 años en esta época. Pero el problema es que los jóvenes a veces no saben cómo actuar. Y es importante, los que son mayores, aconsejar también a los jóvenes, ¿no?, cómo vivir, mostrarles un buen ejemplo. Y eso también es lo que hace vos. ¿Cuántos de nosotros quizás hubiéramos querido tener un padre que nos aconseje en estas cosas? Y es bueno que lo hagamos. Los que hemos vivido más años, aconsejemos a los jóvenes. Ahora, versículo 17 dice: así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos. Ahora, viendo que vos era buena persona, que estaba ayudándole a ella en todo momento, ¿qué es lo que Ruth hace? Sí, Agar es la primera en levantarse e ir a trabajar otra vez. Dice que trabaja hasta el atardecer. Ella agarra la oportunidad que se le ha dado y aprovecha, trabaja duro para conseguir lo que ella quiere. Dicen que esa medida de 20 kilos es más o menos lo que un obrero en ese tiempo ganaba en 2 semanas. O sea, equivale, ¿no?, a lo que ganaba en 2 semanas. Imagina, si uno trabajaba 6 días a la semana, durante 2 semanas, ganaba tanto. Pero ella lo ha ganado en un solo día, por la bondad de vos y por su mismo esfuerzo. Y es importante ver, ¿no?, que ella no dijo, bueno, ya gané lo que quería para hoy día, ya renuncio y voy a mi casa. Sino que ella seguía trabajando hasta atardecer. O sea, no a veces cuando Dios hace algo para bendecirnos, nos relajamos y decimos, ah, sí, qué bien Dios me ha bendecido, ya no tengo que esforzarme mucho. Pero Ruth, como nuestro ejemplo, no aprovecha de la bondad de la gente, no aprovecha de la bondad de Dios hacia ella en la forma ¿cómo decir? Cuando digo aprovechar, en forma mala, ¿no? De decir, no, yo aquí descanso, yo sé que vos me va a ayudar. Ella, ya tengo el que me va a brindar todo lo que necesito. Sino que ella trabaja duro. Y eso quiero que piensen bien, ¿no? Las oportunidades que Dios da, hay que aprovecharlas bien, no sé, de buena manera, poniendo todo nuestra parte para sacar a lo máximo el provecho que podemos tener en lo que Dios quiere para nosotros. Versículo 18. Esos 20 kilos cargó de vuelta al pueblo, y su suegra vio cuánto traía. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que le había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Y ahí vemos otra vez Ruth mostrando. Si estamos en Ruth capítulo 2, versículo 18, que Ruth Después de quedar satisfecha, ¿qué hizo? Pidió bolsa. O sea, como hacemos aquí, ¿no? Pidió una bolsa. No sé, ¿tienen una bolsa para que yo pueda llevar? Pensando en su suegra. Pidió bolsa, agarró y llevó lo que le había sobrado. Ella todo el tiempo está mostrando que está cumpliendo, ¿no?, ese compromiso que hizo con su suegra, de serle fiel, de mostrar amor a ella. O sea, realmente Ruth es un ejemplo. Cómo ella es trabajadora, es leal, con un corazón también de servicio, ¿no? Ella está queriendo servir en toda forma a su suegra. Y aquí, cada vez que menciona casi a Ruth, siempre dice Ruth la Moabita. Nos hace recordar que ella es extranjera. No ha sido hasta ahora parte del pueblo de Dios. Pero ella se está portando como una mujer israelita ejemplar. O sea, todos podemos aprender de ella y también de vos, esa actitud de servicio que tiene. Versículo 19. Su suegra le preguntó: ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. O sea, aún antes de poder decir cómo me he ido, Noemí se da cuenta que tanto está trayendo, tanta carga viene, algo ha pasado, Dios ha bendecido y se alegra, ¿no? Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo: el hombre con quien hoy trabajé se llama Boaz. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, uno de los parientes que nos pueden redimir. Noemí se ve sorprendida, no por la transformación, porque ella, cuando salió de su pueblo, era un tiempo de escasez, no había nada. Por eso se fueron. Estaban pasando hambre. Ahora ha vuelto, directamente ha salido Ruth a trabajar el primer día de su trabajo, vuelve con tanta carga. Ella ve que Dios realmente ha transformado la situación en forma increíble. Y dice que Dios no ha dejado de mostrar su fiel amor. ¿Se acuerdan la primera, creo que la primera o segunda enseñanza? Hablamos de una palabra en hebreo que es Hesed. No sé si se acuerdan. Que aquí es traducido en dos palabras, amor y fiel. Que esa palabra vimos que tiene un significado complejo, ¿no? Que no solo es el amor sí, te quiero mucho, que ese es un amor. Cuando hablamos de la palabra amor, a veces nos queda como si fuera solo palabras. No, yo te amo, pero bueno, si es verdad que me amas, quiero ver señales, quiero ver en forma práctica que me amas. O sea, si me amas, ¿por qué no me ayudas? Porque si me amas, ¿por qué no me animas? Si me amas, ¿por qué no me sirves? ¿No? Pero en cambio, cuando una persona agarra y sirve, te sirve, ahí ves que es un amor verdadero, ¿no? Y incluye, o sea, este amor verdadero incluye ese sentido de lealtad, de permanencia. Yo te voy a mostrar que te amo porque voy a estar contigo fielmente. Y este es el amor Hesed que Dios demuestra a su pueblo a través de los siglos. A pesar de que su pueblo peca, se aleja de él, él sigue siendo fiel. Y lo mismo con nosotros, no sabemos, ¿no?, que si yo preguntaba, ¿no?, ¿cuántos de aquí desde el domingo pasado no han pecado? Levanta la mano si no pecaste esta semana. Sí, y nadie que es consciente puede levantar la mano, todos hemos fallado. Sin embargo, ¿acaso Dios no nos ha sido fiel? Porque Dios demuestra a Jesed a su pueblo, es fiel. A pesar de las dificultades que pasamos, los problemas que hay, podemos confiar siempre en su Jesed hacia nosotros. Y Noemí reconoce, después de estar tan amargada por lo que le había pasado, reconoce que Dios ha sido fiel a su pueblo y ha provisto de nuevo. Y dice, no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos, o sea, hacia nosotros, y a los muertos, recordando, ¿no?, de su esposo y sus dos hijos. que en nombre de ellos, que tenían la responsabilidad de ir a trabajar y ganarse la vida para sus esposas, en nombre de ellos Dios ha provisto una persona que se fije en Ruth y que sea generoso a ella. Dios ha sido fiel. Ahora, ella dice algo también interesante. Este hombre, Boaz, es un pariente cercano, uno de los parientes que nos pueden redimir. Ahora, ese concepto de un pariente que puede redimir es algo que estaba en la ley, está en Levítico 25. Si quieren leer ese capítulo ahí, menciona un pariente cercano que es conocido como el Redentor. Ahora, ¿qué tenía que hacer? Cuando pasaba algo mal en la vida de alguien de su familia, cuando digo familia, estamos hablando de primos, ¿no? Algo extenso, ¿no? ¿Conocen la palabra clan? El clan es como es un tribu, se podría decir, pero un poco más pequeño que el tribu es el clan, que son todos parientes, ¿no? Tenemos el mismo apellido, de repente no los conocemos bien, pero tenemos el mismo apellido porque somos descendidos del mismo tatabuelo o algo así, o bisabuelo. Ahora, en ese grupo, si alguien está pasando por mal momento, quizás sea endeudado mucho y no tiene cómo salir de la deuda, en ese tiempo tenía dos opciones. Uno era, podrías vender tu propiedad. Y se acuerdan, ¿no?, que en el pueblo de Israel, toda la identidad del tribu y de la familia del clan estaba en la propiedad que tenían, que habían sido repartido entre ellos. Entonces podían vender esa propiedad, pero significaría posiblemente que esa propiedad saldría de la familia, de su herencia, de su legado que tienen que dejar para sus hijos. La otra alternativa era venderse a sí mismo. Practicaban la esclavitud en ese tiempo. Entonces uno podría venderse a una persona con dinero para salir de sus deudas o entregarse a la persona a quien debe dinero. No sé cómo les gusta la idea, ¿no? Que si tienes una deuda con el banco y no puedes pagar, ay, ni modo, tienes que entregarte como esclavo. Ya no percibes de sueldo, simplemente lo que trabajas, puedes comer, vivir y nada más. Ahora, el Redentor de la familia tiene la responsabilidad de buscar la forma de redimir la persona, o sea, de pagar sus deudas, de sacarles de su aprieto y que queden libres de nuevo si han vendido a la esclavitud, o de comprar de nuevo el terreno que han vendido para salir de la deuda. ¿Para qué? Para que ese terreno queda en la familia. Eso, la idea era eso, ¿no? Que en las familias buscan la forma de ayudar a la persona que se ha metido en problemas. Ahora, vos, como pariente cercano, podría llegar a ser un redentor para la familia, para Noemí y Ruth. La figura del redentor refleja también algo de Jesús, ¿no? Porque sabemos, ¿no?, que Cristo es nuestro Redentor. El significado de esta palabra es alguien, como hemos dicho aquí, es alguien que compra a alguien de la esclavitud. Si eres esclavo y viene alguien a buscarte y te compran para darte en libertad. Ahora, eso es lo que ha hecho Jesús para nosotros, ¿no? Éramos, la Biblia dice, esclavos al pecado. Y lo hemos vivido, lo hemos experimentado en nuestras vidas. Hemos querido muchas veces dejar de pecar, algún pecado específico, hemos querido dejarlo y no podemos. Como si fuéramos atados, como si fuéramos obligados a seguir y seguir y seguir en lo mismo. Pero viene Jesús y nos compra con su sangre y nos libera. Eso es la función de un redentor. Y eso es lo que en vos posiblemente va a ser más adelante en la historia para Ruth y Noemí. Porque ellos, como son pobres, no tienen nada, pero Ruth tiene la propiedad de su esposo, lo puede vender. Pero ahí ya no queda nada para el futuro, ¿no? Si llegan a tener hijos, Ruth no va a tener nada que dejarles. no va a tener parte del tribu, del pueblo de Israel. Entonces eso vamos a ver más adelante, cómo se soluciona ese problema. Pero por el momento ya sabemos que hay una esperanza, que vos posiblemente puedas ser redentor de ellos. Versículo 21, dice Ruth la Moabita, haciéndonos recordar que está extranjero, añadió, incluso vos me dijo que me quede ahí con sus criados hasta que terminen de recogerle toda la cosecha. Hija mía, te conviene seguir con sus criados, le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Ahora, calculen que más o menos el tiempo de cosecha eran como unas 6 semanas. Ahora, imagina, ¿no? Si Ruth en un día gana lo que equivale a 2 semanas de sueldo, en seis semanas va a ganar lo que equivale a más que un año de sueldo. O sea, y entre los dos, o sea, con ella y con Ruth, lo que ella va a ganar en esas 6 semanas es suficiente para que se sostienen durante 6 meses. O sea, imagina, ¿no? ¿Cómo Dios ha bendecido a esta pareja ahora a través de vos? Y obviamente entonces conviene que quede en el mismo campo. Y Noemí dice lo mismo, ¿no? A Ruth, que también que quede ahí, porque ahí no la van a molestar, va a estar bien tranquila ahí y va a ganar bien. Versículo 23 dice, así que Ruth se quedó junto con las criadas de Boaz para coger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto, vivía con su suegra. Ahora, de este versículo solo quiero sacar un punto de que en ese tiempo Dios había comenzado a bendecir a la familia, y ella, viendo eso, decidió quedarse en el lugar donde Dios estaba bendiciendo. Y eso es importante, porque muchas veces cuando Dios nos bendice, contesta nuestra oración y soluciona un problema, y otra vez nos apartamos de Él, salimos del lugar de bendición, y hasta que tengamos otro problema no volvemos a buscar a Dios. Esa es nuestra debilidad, nuestra tendencia muchas veces. Pero Ruth se quedó ahí. Significa que ella todas las mañanas tiene que levantarse a un trabajo arduo, en el estar afuera en el sol todo el día recogiendo espigas, un trabajo quizás que en una forma podría dar un poco de vergüenza. Pero ella sigue, permanece ahí, se esfuerza, queda donde Dios está bendiciendo. Ahora, ¿qué de la parte romántica? Al comienzo Ruth, Boaz le habló bonito, le invitó, ¿no?, que quede con él, amonestó a los obreros que no la molesten. Pareciera que algo, ¿no?, podría suceder entre ellos. Pero ahora, silencio, ¿no? No está pasando nada. Está trabajando ahí 6 semanas y no le dice nada, no le llama. No, ¿qué está pasando? Ella podría desanimarse, pero sigue ahí en el lugar, porque Dios tiene un tiempo, ¿no?, para todas estas cosas. Y tenemos que permanecer fiel, esperar su tiempo y ver qué es lo que Dios va a hacer. Y vamos a ver en las próximas semanas también qué es lo que pasa, ¿no?, en el resto de la historia. Cómo Dios transforma esta situación que comenzó con hambre a plenitud. Y esta situación que comenzó para Ruth y Noemí con muerte y estando quedando viudas, cómo lo convierte en otra cosa, en familia de nuevo. Y cómo Dios usa esos personajes de Boaz y Ruth para su propósito eterno. O sea, ellos forman parte de la historia que viene desde Adán, pasando por Abraham, Moisés, el rey David, hasta su descendencia, hasta llegar a Jesús. Y si quieren pueden ir adelantando, ¿no?, leyendo el resto de la historia de Ruth, pero si no, lo vamos a seguir estudiando más adelante. Vamos a orar. Dios, queremos darte gracias por tu fiel amor hacia nosotros. Dios, este Gesed que habla de tu lealtad hacia tu pueblo, que habla de tu amor en forma práctica de provisión a tu pueblo. Dios, gracias por esto. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser como Ruth y mostrar también este Gesed a la gente a nuestro alrededor. Dios, enséñanos cómo ser fieles a las personas a nuestro alrededor. Dios, cómo mostrar un amor verdadero a la gente. Cómo tener un corazón de servicio, como tenía vos y Ruth. Dios, cómo ser útiles en tus manos para tus propósitos. Te bendecimos, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.